desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. La cumbre de la ASEAN se celebrará en Laos a partir del domingo 6 de octubre durante los próximos 5 días. El Consulado General de Indonesia en Melbourne, Australia, organiza un foro empresarial para redes de cooperación digital. Indonesia aprovecha la exposición Manufacturing World Osaka para mostrar el avance industrial. El Ministerio de Comunicación de Indonesia y la UNESCO completan una evaluación de la preparación de Indonesia para utilizar la inteligencia artificial. El secretario general de la ONU condena el ataque de Irán tras prohibirle la entrada a Israel. La ONU confirma que la fuerza provisional de la ONU en el Líbano continuará su misión en el Líbano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La cumbre de la ASEAN se celebrará en Laos a partir del domingo 6 de octubre durante los próximos 5 días. El director de cooperación de la ASEAN en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Siddharto Suryodipuro, en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta el viernes 4 de octubre, dijo que el vicepresidente Maruf Amin estaba programado representar al presidente Joko Widodo para encabezar la delegación de Indonesia en las actividades de la cumbre de la ASEAN de 2024. Aunque solo estuvo representado por el vicepresidente, Siddharto dijo que la llegada de Maruf Amin no redujo el valor de la ASEAN para Indonesia.
Yang bisa saya sampaikan adalah penekanan.
Lo que puedo decir es énfasis. Esto de ninguna manera reduce el valor de la ASEAN para Indonesia, porque como país vemos que el presidente electo ha visitado una serie de países del sudeste asiático. Entonces, como Indonesia, el valor de la ASEAN continúa jugando como un elemento importante en la política exterior de la ASEAN. Siddharta explicó que el vicepresidente asistirá a varias reuniones en la cumbre de la ASEAN Laos 2024. Estas incluyen reuniones plenarias, reuniones de la ASEAN con sus socios del diálogo, así como reuniones de la ASEAN con elementos como el Parlamento y empresarios de la ASEAN. También está previsto que el vicepresidente Maruf Amin asista a foros relacionados como el Foro Indo-Pacífico de la ASEAN. El foro que se celebrará el próximo viernes 11 de octubre discutirá la dinámica tras la ratificación del Asian Insight on the Indo-Pacific o AOIP. Asian Insight on the Indo-Pacific es una visión geopolítica y geoeconómica de la ASEAN que enfatiza la región de la ASEAN como una región abierta e inclusiva. El Consulado General de la República de Indonesia en Melbourne, junto con la Comunidad de la Diáspora Indonesia en Victoria, celebraron Festival Indonesia Business Forum Indonesia Australia Economic Powerhouse Business Forum para atraer colaboración en el sector digital y financiación privada. A través de un comunicado oficial del Consulado General de Indonesia en Melbourne recibido en Jakarta el viernes, se conoció que el foro que tuvo lugar en Melbourne tuvo como tema construyendo una potencia económica aprovechando las fortalezas mutuas en los sectores de tecnología digital y fondos privados y constó de 3 sesiones de discusión. El embajador de Indonesia en Australia, Ivanuatu Siswapramono, al inaugurar el foro dijo que este tema refleja el espíritu de colaboración y la ambición compartida entre Indonesia y Australia para lograr objetivos comunes, a saber, el desarrollo económico, la paz y la prosperidad. El embajador Siswo dijo que el trabajar juntos, Indonesia y Australia, pueden abrir enormes oportunidades, fomentar la innovación y garantizar que el crecimiento de ambos países sea sostenible. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la exposición 2024, la exposición Manufacturing World Osaka 2024 en Japón fue una oportunidad para que Indonesia mostrara los resultados de la innovación de los actores de la industria nacional al mercado internacional. El ministro de Industria Agus Gumiwang, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que en la exposición que tuvo lugar del 2 al 4 de octubre, su equipo facilitó 10 empresas industriales nacionales resultantes de la colaboración con la Embajada de la República de Indonesia en Japón, lo que se espera que sea un paso estratégico para acelerar el avance del sector manufacturero. Mientras tanto, el director general interino de Resiliencia, Acceso Industrial Regional e Internacional, Eko Cahyanto, dijo que la participación de Indonesia en la exposición Manufacturing World Osaka era parte de una gran estrategia para fortalecer su competitividad y posición en el mercado global. Esto debe hacerse teniendo en cuenta que los desafíos globales como el cambio climático, la incertidumbre económica y la disrupción tecnológica han cambiado el panorama industrial en todo el mundo. El Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, completaron una evaluación de la preparación de Indonesia para utilizar la inteligencia artificial en todos los campos. El viceministro de Comunicación e Información de Indonesia, Nesar Patria, en el evento presentación del informe de evaluación de preparación de la inteligencia artificial en Indonesia en Jakarta el viernes, dijo que Indonesia se encuentra actualmente en una encrucijada importante en la transformación digital. Según Nesar, este informe de evaluación de la preparación de la inteligencia artificial proporciona una visión profunda de la preparación de Indonesia en varias dimensiones. Nesar enfatizó que además de brindar información sobre la preparación de la inteligencia artificial en Indonesia, el informe también brinda nuevas oportunidades para que el gobierno empodere a la sociedad y la economía digital. Añadió que con la colaboración intersectorial y las políticas adecuadas, la inteligencia artificial puede convertirse en una fuerza impulsora del crecimiento inclusivo y sostenible de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Jurídicos de Seguridad de Indonesia, Hadis Cahyanto, dijo que el Ejército Nacional de Indonesia había logrado mantener la soberanía y la integridad de la nación durante 79 años. Como patriotas y guerreros de la nación, sigamos manteniendo, apoyando y defendiendo la ideología estatal de Pancasila, dijo Hadis Cahyanto. Hadis Cahyanto dijo esto en un video deseándole al Ejército Nacional de Indonesia un feliz cumpleaños 79 años que fue subido a la cuenta oficial di Instagram del Ejército Nasional di Indonesia, Sitaro Perantara en Jakarta el viernes. Según Hadi Cahyanto, quien también sirvió de Comandante General del Ejército Nacional de Indonesia, el éxito del Ejército Nacional de Indonesia en mantener la soberanía y la integridad de la nación fue apoyado por muchas cosas. Uno de los detonantes es el carácter moderno y adaptivo del Ejército Nacional de Indonesia. Se considera que estas dos características pueden hacer que el Ejército Nacional de Indonesia sea relevante para enfrentar los diversos desafíos de la época. A sus 79 años, Hadi Cahyanto espera que el Ejército Nacional de Indonesia siga aumentando sus servicios al país, reforzando la defensa y protegiendo la soberanía de la nación. El secretario general de las Naciones Unidas, o la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque de Irán a Israel tras ser declarado persona non grata y prohibirse visitar el Estado judío. Tel Aviv anunció la prohibición de viajar al tiempo que criticaba la respuesta inicial de Guterres al ataque de Teherán. Guterres, hablando en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, según informe la BBC el viernes, dijo que estos ataques paradójicamente no apoyan la lucha del pueblo palestino ni reducen su sufrimiento. Guterres transmitió esta crítica al hablar ante los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que se reunieron en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 2 de octubre. Un día después de que el martes lluvieran sobre Israel una serie de ataques con misiles iraníes, Guterres no solo criticó a Irán, sino que también criticó a Israel cuando habló en el foro del Consejo de Seguridad de la ONU. Calificó la operación militar de Israel en la franja de Gaza como la operación militar más mortífera y devastadora durante su mandato como secretario general. El vicesecretario general de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, confirmó que la Fuerza de Paz en el Líbano continuará su misión. Lacroix dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, citado por Antara el viernes, que la Fuerza de Paz de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano, o UNIFIL, se sentía obligada a continuar, a pesar de los numerosos desafíos que enfrentan muchos. Según Lacroix, la misión de mantenimiento de la paz continuará y garantizará que los planes de emergencia estén listos y siempre actualizados. Subrayó que debido a los continuos combates es muy difícil juzgar con certeza cómo se desarrollarán las cosas. Estas fueron las noticias.
Patriot proklamasi, sedia berkorban. Oyentes, ahora les presentamos unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. Oyentes, tenemos aquí una información de Banjarbaru, Banjarmasin. El gobierno provincial de Kalimantan del Sur está celebrando la exposición Sahang Banjar relacionada con la ruta de las especias de Indonesia, patrimonio mundial en el Museo Lambung Mangkurat en Banjarbaru. La secretaria del Servicio de Educación y Cultura de la provincia de Kalimantan del Sur, Hadeli Rosaidi, en Banjarbaru dijo en la inauguración de la exposición el martes que la exposición con el tema Sahang Banjar de Primadona se llevará a cabo durante 4 semanas. Según él, esta exposición es un medio de educación y conocimiento para la comunidad y los estudiantes comparten la conciencia y el mar y el amor de la gente de Kalimantan del Sur por la cultura. Hadeli dijo que las exposiciones temporales podrían ser una inspiración para desarrollar la creatividad y apoyar el programa de aprendizaje independiente. Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Implementación Técnica Regional del Museo Lambung de la provincia de Kalimantan del Sur, Taufik Akbar, dijo que las actividades de exposición temporal del tercer año 2024 se llevaron a cabo en la sala temporal del Museo Lambung Mangkurat como parte de una serie de Meratus Cultural, como parte de una serie del Festival Meratus. Según él, esta exposición forma parte de los esfuerzos del gobierno regional para introducir y preservar la cultura local. Ahora la información de Jakarta. La exposición sobre la repatriación de 288 objetos del patrimonio cultural repatriados de los Países Bajos a Indonesia completará la nueva cara del Museo Nacional el 15 de octubre de 2024, cuando el museo vuelva a abrir tras el incendio. El jefe interino de la Agencia de Patrimonio de Indonesia, Ahmad Mahendra, en Jakarta, dijo el martes que la colección complementaría la exposición sobre repatriación que estará presente cuando el Museo Nacional de Indonesia vuelva a abrir. El diseño de la exposición de repatriación también cambiará periódicamente y la duración de la exposición será una vez cada 3 meses. Explicó que el arreglo expositivo que cambiaba periódicamente se llevó a cabo para que el público pudiera conocer más sobre la narrativa de cada colección que había regresado. Según él, en línea con el espíritu de la Agencia de Patrimonio de Indonesia de reinventar el patrimonio cultural, la devolución de las colecciones repatriadas formará parte de uno de los principales programas de reapertura del Museo Nacional de Indonesia. Mientras tanto, el responsable de la unidad del Museo Nasional de Indonesia, Niloh Putu Chandra Devi, afirmó que varias de las colecciones repatriadas expuestas incluyen la estatua de Bhairava y el templo Nandi Singhasari. Según ella, la devolución de estos objetos del patrimonio cultural y su presentación en el sistema de exhibición de repatriación del Museo Nacional de Indonesia brindará al público la oportunidad de aprender sobre la historia y los valores importantes del patrimonio cultural, como parte de fortalecer el carácter de la nación para un futuro mejor para Indonesia. La firma del acuerdo de repatriación de la colección se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2024 en el Vedel Museum Amsterdam, Países Bajos, por el director general de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Hilmar Farid, junto con el ministro de Educación, Cultura holandés. La devolución de objetos históricos incluye una estatua de Ganesha, una estatua de Brahma, 2 estatuas del templo Singhasari, a saber, las estatuas de Bhairava y Nandi, así como 284 objetos de las colecciones de Puputan Badung y Puputan Tabanan Wor. La colección de estatuas del templo Singhasari repatriadas esta vez completa la repatriación de dos 2023, que incluye estatuas de Ganesha, Mahakala, Durga, Mahishasuramardini y Nandiswara. Y la última información que tenemos aquí es una información de la provincia de Aceh, Besar provincia de Aceh. El punto culminante de la conmemoración de la reducción del riesgo de desastres de 2024 del 8 al 10 de octubre en la provincia de Aceh será una peregrinación al entierro masivo de las víctimas del terremoto y tsunami de Aceh en Siron, la regencia de Aceh Besar, al que se estima que asistirá por miles de participantes. Esta declaración fue hecha por el jefe de la Agencia de Gestión de Desastres de Aceh, Teuku Narasetia, en la transmisión en línea del inicio de la conmemoración de la reducción del riesgo de desastres de Aceh 2024, titulada Naingat Seulamat, de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres el martes. Teuku dijo que en esta actividad de peregrinación participarán miles de participantes de diversos círculos, incluido el pueblo de Aceh, delegaciones resistentes a desastres de 38 provincias de Indonesia, así como delegaciones extranjeras como Australia y países de la región del Indo-Pacífico. El objetivo principal de esta peregrinación es recordar y rezar por las alrededor de 47.000 víctimas del tsunami de Aceh de 2024 que fueron enterradas en el cementerio masivo de Gampong Siron. Aparte de eso, también se espera que esta actividad pueda ser un momento de reflexión para todos los participantes para estar mejor preparados para afrontar futuros desastres. El punto culminante de la conmemoración de la reducción de riesgo de desastres es uno de los programas gubernamentales a través de Junta Nacional para la Gestión de Desastres en colaboración con el gobierno australiano para fortalecer la capacidad comunitaria para anticipar posibles amenazas de desastres y responder cuando ocurren desastres. El punto culminante de la conmemoración de la reducción del riesgo de desastres de Aceh 2024 es diferente del año anterior, que se implementó en Kendari, Sulawesi del Sureste, en 2023. Este año, la Junta Nacional para la Gestión de Desastres también proporciona evaluaciones a las agencias gubernamentales locales en la administración presupuestaria para actividades de concientización pública relacionadas con posibles riesgos de desastres como inundaciones, terremotos y tsunamis, tornados, picos de deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas hasta incendios forestales.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzó hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de octubre, la conmemoración de cumpleaños del Ejército Nacional de Indonesia. El Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por su sigla en indonesio, experimentó un largo periodo de esfuerzos para lograr y mantener la independencia de la República de Indonesia. El Ejército Nacional nació junto con el pueblo durante la lucha contra los colonialistas holandeses. La conmemoración del Día del Ejército Nacional de Indonesia se basa en la Fundación del Ejército de Seguridad Popular el 5 de octubre de 1945. El gobierno indonesio formó el Ejército de Seguridad Popular en respuesta a la llegada de tropas británicas a Indonesia tras la rendición incondicional de Japón a los aliados. La llegada de las tropas británicas fue utilizada por los holandeses como puerta para recolonizar Indonesia. El Ejército de Seguridad del Pueblo se conocía anteriormente como Agencia de Seguridad del Pueblo. El nombre Ejército Nacional de Indonesia solo se utilizó después de su inauguración por el presidente Sukarno el 3 de junio de 1947. En 1962, la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Indonesia se fusionaron para convertirse en las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. El nombre TNI se volvió a utilizar el 1 de abril de 1999 con la separación del Ejército Nacional de Indonesia y la Policía Nacional. Continuamos con el Día Mundial de los Docentes, que se celebra cada 5 de octubre. El Día Mundial de los Docentes se celebra cada 5 de octubre, citando el sitio web oficial de la Dirección de Docentes de Educación Básica del Ministerio de Educación y Cultura. La UNESCO estableció el Día Mundial de los Docentes el 5 de octubre de 1994. Sin embargo, la propuesta para establecer este día conmemorativo fue propuesta en realidad en 1966. La propuesta tiene como objetivo proporcionar directrices para los docentes de todo el mundo, explicando sus responsabilidades y fortaleciendo los derechos de los docentes. Indonesia también conmemora específicamente el Día Nacional del Maestro cada 25 de noviembre. Termino hoy en la historia con el accidente del avión TNI AU-C-130. Con motivo del aniversario del Ejército Nacional de Indonesia el 5 de octubre de 1991, cuando todavía se llamaba ABRI, un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea de Indonesia se estrelló en la zona de Condet, al este de Jakarta. En este accidente murieron 133 soldados, entre ellos la tripulación del avión y un guardia de seguridad del Centro de Formación Profesional. El avión con número de matrícula A-1324 se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Jakarta Halim Perdana Kusuma debido a un incendio en el motor. Este desafortunado incidente ocurrió a las 3 p.m. hora del oeste de Indonesia, después de la ceremonia de cumpleaños de Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. Con motivo del 46 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia, el 5 de octubre de 1991, cuando todavía se llamaba ABRI o Fuerzas Armadas de la República de Indonesia, un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea de Indonesia se estrelló en la zona de Condet, Jakarta del Este. En este accidente murieron 133 soldados, entre ellos la tripulación del avión y un guardia de seguridad del Centro de Formación Profesional. El avión con número de matrícula A-1324 se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Jakarta Halim Perdana Kusuma debido a un incendio en el motor. Este desafortunado incidente ocurrió a las 3 p.m. hora del oeste de Indonesia, después de la ceremonia de cumpleaños de ABRI. Every day no beginning, head up 'cause the day you're winning. You hear everybody talking, but they can never change your mind. My vision so clearly, never thought better about this. And ain't nobody tell me nothing, no one can kill my vibe. Too bad the best will never rest. Too good is better and better is best. Everyone listen up, everyone listen up. Whenever negativity, trying
nothing to break it down. Just repeat this. Everyone has to know. Everyone has to know.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre celebrando el Día Nacional de Batik, la embajada de Indonesia en Caracas abre clases de batik para la comunidad venezolana. Coincidiendo con el Día Nacional del Batik el 2 de octubre de 2024, la embajada de Indonesia en Caracas, en colaboración con Chanting Club Venezuela, llevó a cabo una clase de batik para el pueblo venezolano en el Salón de la Embajada de Indonesia en Caracas. Esta actividad, a la que asistieron 25 participantes, tuvo como objetivo presentar el batik como identidad de la nación indonesia al pueblo venezolano, así como fortalecer la cooperación en el sector cultural entre Indonesia y Venezuela. La actividad fue inaugurada por el embajador de Indonesia en Caracas, Imam Edi Mulyono, y contó con la presencia de Angela Mata como profesora de batik. El embajador Imam dijo que batik es una combinación de arte y cultura que es muy global. Explicó que uno de los esfuerzos de la embajada de Indonesia en Caracas para promover el batik este año fue invitar a 4 diseñadores de moda de batik a exhibir sus trabajos a través de un desfile de moda en Caracas en mayo de 2024. El embajador Imam Edi Mulyono espera que a través de esta actividad se fomente la amistad y la cooperación entre Indonesia y Venezuela se vuelven más estrictas. Esta clase de batik se llevará a cabo durante todo octubre de 2024 y se dividirá en 8 clases. En estas clases, los participantes conocerán la historia del batik, los métodos para hacer batik y el proceso de elaboración del batik, desde el dibujo hasta convertirse en una hermosa obra de arte batik. Al finalizar la actividad, se espera que los participantes del batik puedan exhibir su trabajo en alguno de los museos de Caracas para que sea ampliamente disfrutado por la comunidad local.
Aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Tak bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dariku. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa aku di sini untuk kamu, di sini untuk kamu. Berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ku tak bisa hidup tanpa dirimu.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, Francés, Alemán, Holandés, Español, Árabe, Mandarín, Japonés e Indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior, que significa pulpa de haka y coco kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o un dólar estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Duin.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayang. Berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, oh.
bibirmu. Membuatku tak bertahan
membayangkan dirimu.
Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu. Suara dan parasmu, senyuman manjamu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre el equipo de estudiantes de Indonesia es el campeón absoluto en la Olimpiada Internacional de Geografía o Geo 2024. Oyentes, volvamos a encontrarnos en el programa Miscelánea. En la edición de este fin de semana les presento novedades que sin duda nos enorgullecerán a todos. El equipo de Indonesia acaba de proclamarse campeón absoluto en la Olimpiada Internacional de Geografía de 2024, o Geo 2024, que tuvo lugar en Mainz y Dublín, Irlanda. En esta prestigiosa competencia, los estudiantes indonesios lograron recolectar 3 medallas de oro, 1 medalla de bronce y también obtuvieron el segundo lugar en la competencia de carteles. En Geo 2024, además de luchar contra el frío, los duros oponentes del equipo indonesio vendrán de Rumania, Singapur y varios otros países. La Olimpiada Internacional de Geografía es una de las 12 Olimpiadas Científicas Internacionales que se celebran anualmente. Este evento pone a prueba la capacidad de los participantes para comprender patrones y procesos espaciales geográficos a través de 3 rondas de pruebas: prueba escrita, prueba multimedia y prueba de trabajo de campo. Esta competencia es muy desafiante porque cubre diversos temas como el comercio, el crecimiento de la población y los desastres naturales. Organizado por la Unión Geográfica Internacional, o UGEU, se ha convertido en una prestigiosa plataforma para que estudiantes de todo el mundo muestren sus habilidades. Los brillantes logros de los estudiantes indonesios repitieron el éxito de la delegación de Garuda hace 5 años, cuando se convirtieron en campeones absolutos en Geo 2019 en Hong Kong. Este año el logro de nuestro equipo es el más alto desde que Indonesia participó por primera vez en Geo 2010 en Kyoto, Japón. Los logros recibieron un gran reconocimiento de varias partes. Tras lograr el éxito en Geo 2024, el personal experto del Ministro de Educación, Cultura e Investigación Tecnológica, Tatang Mutakin, expresó su orgullo y felicitó al equipo de Indonesia. Según él, este logro es extraordinario y se espera que pueda motivar a otros estudiantes a perseguir éxitos similares en el futuro. Por su parte, la directora del Centro Nacional de Logros, María Verónica Irene Herdiono, también expresó su profundo sentimiento de orgullo. Agradeció a los estudiantes que han llevado el buen nombre de Indonesia al escenario internacional, así como a los entrenadores, escuelas y padres que han brindado todo su apoyo durante todo este tiempo.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Persona Solo, cantada por Bening Damayanti. Esta canción fue popularizada por Bening Damayanti, publicado el 22 de agosto de 2024 a las 19 hora local, compuesta y producida por el señor Japan. En esta canción, señor Japan también colaboró muy bien con el famoso violinista indonesia Henry Lamiri. Esta colaboración hace que esta canción sea tan fuerte desde varios aspectos. Parece que esta es una de las canciones del género Kroncong en las que se trabajará más seriamente en 2024. Esta canción cuenta la historia del amor del señor Japan hacia su tierra natal, Surakarta o Solo, o la ciudad Solo, en la provincia de Java Central, Indonesia. Una ciudad que dejó muchas historias tristes para el compositor. Una ciudad que dejó muchas historias tristes para el compositor. Una ciudad llena de encanto, con toda la singularidad y belleza que él siempre echó de menos. Bien, oyentes, estos vamos a escuchar Bening Damayanti y el señor Japan en la canción Persona Solo.